Hola oyentes, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica, pero aquí en España, a la cantante argentina Leonora Noga Alberti. ¿Qué tal, Leonora?
Encantada, buenas tardes, muchísimas gracias por contactarme y poder conversar este rato con ustedes.
Pues sí, es evidente que teníamos la necesidad de contactar con usted porque usted lleva muchos años ya imbuida en lo que es el repertorio de la música sefardí. Yo creo que en la Argentina ha sido una de las precursoras de este género, ¿no?
Creo en un aspecto sí, de alguna manera sí, pero en un aspecto sobre todo que es el aspecto de la investigación, ¿no es cierto? Es decir, aunque yo soy una cantante y soy una soprano, creo que lo que le dio otra característica a mi tarea es el haber sido también una investigadora sobre el tema y que eso se transforme en un archivo, creo que inexistente, en otro sitio que en el que yo tengo, ¿no?
Claro. ¿Y cómo surge este interés por este repertorio? Porque usted no es de familia judía, ¿no?
No, mi padre es de una familia de origen español y mi madre de origen italiano, de Mota, pero no judíos, así que surgió realmente estando yo en la universidad. Yo estaba en un conjunto de música de Edad Media y Renacimiento, y estando en ese conjunto, que era el Ars Rediviva de Buenos Aires, tuve un día que ilustrar como conjunto que ilustrar una conferencia sobre el romancero y la fiesta de San Juan. Y entre los romances que propuso el conferencista, que era el doctor Augusto Raúl Cortázar, había un romance de sefardí de la isla de Rodas. Él le interesaba que yo cantara esa versión porque otro miembro del conjunto iba a hacer una versión española, y Leda Valladares, que fue una gran investigadora y cantante argentina dedicada sobre todo al folclore argentino, uh-huh, iba a hacer una versión campestre, digamos, de criolla del mismo romance. Y así fue como entré a ese tema, estando ya en casi al final de la carrera. Había una materia que nos exigía hacer un trabajo directamente de las fuentes, es decir, grabar, documentar de quienes cantaran o interpretaran música en directo, partir del ejemplo vivo hacia la investigación etnomusicológica. Uh-huh. Y allí fue donde yo propuse, a raíz de una serie de razones personales, ¿no es cierto? Estaba por tener un bebé y no podía viajar con mis compañeros a otro viaje. Comencé a hacer este trabajo y bueno, y así fue como entré en el mundo de la canción y del romancero y de todo lo que es el legado judeo-español, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles fueron los informantes? ¿De dónde obtuvo esas melodías no comerciales, digamos?
Es muy interesante. No, yo trabajé siempre, e inclusive dentro de mis recitales, siempre he tomado los ejemplos, es decir, las bases de mis grabaciones y de mis interpretaciones son documentos, es decir, o bien el documento que yo grabé o un documento que otro investigador documentó y yo utilicé. Uh-huh. Los primeros, y justamente eso es uno de los temas que me trajo también a España, fueron un grupo de sefardíes de Jerusalén que fue a quienes primero grabé en el... Si digo la fecha van a pensar que tengo 110 años, pero fue en el año 68, en el mes de julio del 68, a un grupo de señores sefardíes, uno de los cuales era el hijo del fundador de la comunidad sefardita de Asunción del Paraguay. Uh-huh. Le grabé a estos señores una serie de romances, de canticas, en una hermosísima sesión de grabación, y de allí en más ya se armó una especie de red.
El amor hay un...
que decir que en el momento en que yo empecé, obviamente, no había ni internet ni ningún tipo de cosa que se le pareciera, que yo no tenía ningún tipo de conocimiento siquiera de si había sefardíes en Buenos Aires, que fue todo un descubrimiento para mí y para la cátedra, que me apoyó totalmente.
Luego se dio cuenta que había muchos.
Que había muchos, mucho más de lo que, claro, de lo que yo podía haber supuesto, ¿no?
Claro, porque a diferencia de los judíos de origen ruso o polaco, pues el apellido no es tan llamativo.
Claro, no, yo no sabía por dónde buscarlos. Y mi primer, mi primer sistema de internet fue la guía telefónica, donde yo empecé a buscar templos o comunidades sefardíes. Y así fue como di con ese primer grupo. Pero además con un agregado que llamaba a los templos y a todas partes, para que se entienda mi ignorancia en ese momento, el día sábado por la mañana, que no había nadie. Sí. O donde me atendía me decía, pero llame otro día, ¿no? Como diciendo, señora, usted está otra señorita todavía. No, señora, ya era señora. Usted está equivocada, no es el momento. Pero bueno, esa es la anécdota, digamos.
Claro.
El asunto.
Bueno, usted hizo una muy profunda y amplia carrera lírica, sí. Como soprano. Se sí. pueden ver, tiene varios discos y grabaciones en YouTube con temas también de la música clásica más tradicional. También ha incurrido bastante en el repertorio contemporáneo.
Sí, yo canté tanto que el año pasado estrené también una obra, un compositor, y ahora cuando vuelvo a Buenos Aires estoy trabajando con un compositor, otra obra también que ya estrené de él hace tiempo, pero que él quiere rever y volver a hacer, pero que tiene que ver con la música contemporánea. Sí, de hecho, yo he trabajado muchísimo con Gerardo Gandini, un compositor argentino muy reconocido, no tan conocido en el extranjero, con el cual trabajé muchos años haciendo música contemporánea y estrenando obras sumamente difíciles, porque la música contemporánea no es sencilla de abordar. Pero tuve la suerte enorme de que ese hacer música contemporánea me llevara al Carnegie Hall, cosa que no es sencilla.
Bueno, pero aparte de esa música contemporánea, cuando usted abordó este repertorio de las músicas tradicionales sefardíes, había que ponerle una nueva ropa, porque es una tradición de canto casi desnudo, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, tengo un colega, un musicólogo argentino, Pablo Sirio, que dice siempre, entonces no es el único, hay otros colegas que también dicen lo mismo, que yo tuve la capacidad de ser como bicultural, porque tuve que adaptarme a interpretar músicas que están en modos y en escalas y en maneras de interpretación que son muy diferentes de la música occidental. Es decir, que tienen detalles que para el que es músico y también el que lo escucha resultan extraños. Es decir, cuando uno dice, ay, eso suena a oriental, es porque en realidad está escuchando sonidos que no están dentro de lo que puede ser la música clásica de Europa, europea por lo menos, que es los modos mayor y menor o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es como que ya uno de mis profesores de cátedra me lo decía siempre, y muchos otros le llama la atención ese tipo de capacidad mía de poder adaptarme a uno y otro sistema, digamos, musical. Pero bueno, eso son cosas que uno no las piensa, las hace.
No, y aparte digo de que para llevarle a los músicos intérpretes ese ambiente, pues había que escribirlo. Ha necesitado también la colaboración de arreglistas, compositores.
Es verdad.
Para reconstruir un ambiente que si no estaría tocándolo con un laúd árabe y un pandero solamente.
Claro. Bueno, de hecho, yo he hecho, al hacer, digamos, este repertorio, y conociendo, naturalmente, después de aquella ignorancia primera, tuve que estudiar muchísimo para saber dónde estaba yo. para ciertas canciones, yo lo único que utilicé era a veces solamente una darbuca, un tambor de copa o una pandereta, un pandero. Y en otros casos, solamente el oud y la percusión. No quise hacer ningún otro tipo de arreglo que de alguna manera modificara lo que yo entendía que era esencial de esa canción. Y para eso me basé en preguntarle a las personas a las cuales yo le había grabado cómo solía hacerse eso en el lugar de donde ellos venían, ¿cierto?
Claro.
En cambio, en otras canciones un poco más populares, si se quiere, no tan tradicionales, allí ya me permití con ciertos arregladores, que también son dos, en general con los que trabajé, son dos músicos de mucha sensibilidad y que entendieron el fenómeno y se adentraron conmigo en lo que yo quería, que entendieron y hicieron arreglos que no perdían la esencia de este, para mí, maravilloso legado, ¿no?
Bueno, estábamos hablando de que esto lo hacía en la época, todavía no existía Internet, pero en esa época sí que existían los discos.
Claro.
Y luego todas estas grabaciones que usted ha hecho, pues llegaban más allá de la Argentina.
Claro, es cierto. Yo inclusive también tengo que decir que y eso porque me lo dijeron mis propios informantes, muchas veces también en los lugares de origen, Turquía y esos lugares, llegaban músicas que no eran solamente sefardíes, es decir, que escuchaban lo que sonaba alrededor. Entonces me permitía una cierta libertad para hacer arreglos, ¿no? Pero sí, yo siempre me basé. De hecho, yo tengo dos discos enteros dedicados al repertorio. El primero está agotado hace años de años de años, ¿no? No sé si, creo que en Estados Unidos todavía se hizo una nueva edición, pero creo que está agotada también. Pero el segundo de ellos, que fue editado aquí en España, Cantares de Sefarad 2, volumen 2, en ese, y después fue reeditado también en América, en Argentina y Sudamérica. Ese segundo CD para mí es el más interesante, desde mi adentro, desde mi percepción interna, porque creo que es más rico. Y una cosa bastante diferente, por ejemplo, casi diría, saliéndome un poco de lo que es tradicional, es que yo canto en ese disco varios ejemplos que son de liturgia sefardí. Y me permití hacerlo porque en realidad quienes me los enseñaron fueron, en un caso, el que era entonces rabino de la comunidad marroquí de Argentina, el rabino Sadia Ben Saken, y en el otro caso el rabino Aaron Angel, que era el rabino de la comunidad de Rodas, Edmirna, Turquía, digamos, que abarcaba todo eso, ¿no? Y ellos insistieron en que yo tenía que cantar ese repertorio. Y yo dije, bueno, si me dan el visto bueno, yo voy.
Entonces, sí, porque a diferencia de las otras canciones que mencionaba, las coplas y los romances, que suele ser un repertorio entonado por mujeres.
Casi exclusivamente,
pues el otro repertorio, el paralitúrgico, es casi exclusivamente masculino, porque se realiza sinagogas y en hebreo, ¿no?
Claro. Pero después tuve, como digamos, en la parte de investigación, tuve algo que fue, a veces se dieron casos muy interesantes, o de volver a ver a gente a grabarle en años sucesivos, o como me ocurrió en Asunción del Paraguay, de grabar cuatro generaciones en una misma familia. Eso es maravilloso, porque uno puede ver el proceso de cambio que sufre el repertorio tradicional, ¿no? Entonces, ha sido para mí un trabajo muy enriquecedor, más allá de lo que yo haga después como cantante lírica, y además nunca quise hacer el repertorio sefardí con ese modo de cantar lírico, sino que yo entiendo que tiene que ser una manera más llana, más sencilla, más como cantaban las señoras o los señores que no tenían una escuela de canto, ¿no es cierto?
Bueno, yo espero que este viaje a España, sean cual sea sus finalidades, también alguien le haya sugerido y le haya preguntado, ¿y por qué no grabas algún nuevo disco de música sefardí, no? Porque, claro, estaba usted contando lo bien que le fue hace tantos años con algunas cosas, y por qué no volver.
Otro más. Oh. ¿Sabes que aquí en España tuve una hermosa experiencia cuando yo vine en el año 2000 como becaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, que vine a hacer un trabajo específicamente sobre, completar un trabajo sobre los, sobre la... el repertorio que yo había grabado de música de judíos sefardíes de Marruecos. Uh-huh. Hice un recital con un conjunto de aquí. Y fue muy hermoso ese recital. Lo hicimos en la sede de la Hebraica, me parece, aquí, o Amia, no me acuerdo. Creo que era Hebraica.
Hebraica,
¿cuál? En una sede de Hebraica.
Sí.
Y me acompañó un conjunto con el cual improvisamos arreglos en el momento.
¿Quiénes eran los
de...? Avallare se llamaba el conjunto, Avallare. Avallare se escribía, ¿no? Yo en este viaje no los he contactado. La verdad, estuve trabajando mucho en otros temas. Pero fue hermoso, porque fue como... encontrarle una nueva beta a lo que yo había hecho antes, es decir, una nueva manera. Esta cosa de improvisar le dio una riqueza muy grande a lo que estábamos haciendo, y fue un gran éxito, me acuerdo, fue muy, muy hermoso. Y bueno, y ahora me he encontrado también aquí, porque a pesar de todo, también estuve en contacto con gente que hace el repertorio, y me he encontrado con gente de Urueña, de Valladolid.
Sí.
Y bueno, nunca se sabe si quizá no despunta el vicio.
¿Con Joaquín Díaz?
Díaz y Luis...
con Luis Delgado.
Delgado. Uh-huh. La verdad ha sido un gran placer estar con ellos y poder aprovechar esta presentación de este disco de Joaquín que hizo muy recientemente.
Sí, también sobre el repertorio de Larrea, ¿no?
Él es un disco, es un CD... que él hizo sobre recopilaciones de programas que él hacía por la radio.
Ah,
es una especie de recopilación de distintas canciones, es un donde hay un poco algunas cosas que no son sefardíes también, pero que eran programas de radio, y los técnicos de sonido habían guardado esas grabaciones en muy buen estado, y entonces hizo la... Bueno, y así nos encontramos, y claro, insistieron en que en junio se hacía un simposio, que viniese... Creo que voy a enviar un video. Les voy a enviar a ustedes un video que mandé ya a la Fundación de Joaquín Díaz para un simposio que se hizo en el 2015, creo. Y se lo voy a enviar por internet.
Muy bien.
Y ahora prepararé otro para el de junio, porque en junio no puedo venir porque estoy en plena tarea en Buenos Aires, pero creo que no voy a demorar mucho en volver a Madrid. Y si vengo, será para cantar también.
Muy bien, y esa vez ya vendrá en persona al estudio. Esta vez no hubo tiempo.
Me encantará, por supuesto, para conocernos personalmente.
Muy bien, Eleonora Noga Alberti, le deseamos muchos éxitos en su carrera y que siga ahondando en esta combinación de la investigación y la creación artística. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias por haberte preocupado por ubicarme y por hacer esta entrevista. Y bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa, a sus órdenes.